El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Buenos días, comienza una nueva semana acá en el Semáforo de Radio Universidad de Chile. Vamos a estar hablando con dos mujeres muy interesantes. Conversaremos con la escritora nacional Constanza Gutiérrez sobre su nuevo libro de relatos Pelusa Baby desde Temuco, y con una mirada muy fresca y muy graciosa, Pelusa Baby nos está contando varias historias con las que es bastante fácil identificarse y que hablan bastante de la idiosincrasia chilena también. Vamos a estar conversando con ella y seguimos en regiones de Temuco, nos vamos a Valparaíso para conversar con Alejandra Delgado, directora de la Escuela de Crítica de Valparaíso, que tiene una nueva edición que va a partir en el mes de junio con un interesante taller sobre crítica literaria, y que después va a tener un estupendo taller sobre crítica de cine. Les vamos a estar contando al respecto con Alejandra Delgado, y vamos a partir escuchando una canción favorita de la casa. Esto es Espantamales con Francesca Carola.
Canta, hermano, canta, que encanta su mal espanta, su mal espanta, hermano canta, que encanta su mal espanta, su mal espanta.
Su mal espanta.
esa rabia y tira pa' afuera. Saca esa rabia. Saca esa rabia y tira pa' afuera. Tira pa' afuera. Oh, canta, hermano, canta. Quien canta su mal espanta. Su mal espanta. Hermano, canta. Quien canta su mal.
Llamada última frontera de nuestro país, y únicamente ahora, dando caos, notamos que la historia tiene mucho de inverosímil. Descontando que resulta verdaderamente extraña la separación sobrenatural de un pene y su aparición en distintos lugares de una ciudad, vestido como un hombre y del brazo de una chica, esta duda más alta. ¿Cómo fue a parar primero al interior de una caja de cereal? ¿Cómo es que se hizo tan grande para andar por las calles? ¿Qué tipo de desechos se lanzan al cautín? Pero lo más chocante, lo más incomprensible de todo, es que las autoras chilenas sean capaces de elegir semejantes temas. Confieso que esto me parece totalmente inconcebible, es como si nada. Es solo que no lo entiendo. Para empezar, no le da ningún provecho a la patria, y segundo, bueno, tampoco le da pobre, provecho. Y aunque con todo y con nada, si bien naturalmente se puede admitir esto y lo otro y lo demás allá, es posible incluso, no sé, como sea, donde nos suceden cosas absurdas. Pueden decir lo que quieran, pero cosas como esta pasan en todas partes. Poco, pero pasan. Para terminar, quisiera decir que si llegara a realizarse una película basada en este relato, me gustaría que su protagonista fuese Ben Stiller, y en el póster promocional apareciera él con expresión de sorpresa, mirando el lugar donde debería estar su pene, del que emerge un haz de luz. Eso es el final de uno de los relatos de este Pelusa Baby. Ese relato en particular, yo lo disfruté mucho, me dio mucha risa. Es un relato muy gracioso, que está muy inspirado en la nariz de Gogol, para quien conoce ese cuento. Y estamos con Constanza Gutiérrez, autora de este libro. A esta hora, ¿cómo estás, Constanza?
Hola, bien, gracias. ¿Y tú?
Yo estoy bien, debo decir que lo pasé bien leyendo Pelusa Baby, que es, señalemos, el nuevo libro de Constanza. Ella ya publicó la novela breve Incompetentes en el 2014, con La Pollera, un libro de cuentos titulado Terriers, que salió por Weathers y por Montacerdos también, y un perfil biográfico de Jorge González también en Weathers, y ahora contactamos con ella desde Temuco, que es donde suceden gran parte de los relatos de Pelusa Baby. Ahora, Constanza, el libro empieza, y también escogí esa parte de ese relato con un trabajo bien de autoconciencia, de esto que ustedes van a leer viene desde este lugar, y desde este lugar estoy escribiendo, y dejando de tratar de escribir, sino que derechamente lanzándome, ¿no? Y quería preguntarte por esa opción de romper un poco con ese pacto que normalmente se hace con el lector o con la lectora de un poco, no sé si la palabra sería objetividad, ¿no? Pero es como, estamos leyendo y esto es lo que sucede, sino más bien decir, no, esto es una construcción, yo estoy aquí, hay una autora que hable, que piensa a lo largo de estos cuentos.
Creo que se dio natural porque en un momento me di cuenta de que yo era una escritora que hablaba y existía en el mundo. Y hubo un par de situaciones que hicieron que me diera cuenta. Una vez escribí una columna en el diario, una crónica más bien, que se trataba sobre una avenida a Temuco, una visita a Temuco cuando yo todavía no vivía acá. Y eran chorradas, no era nada. Yo iba a una fiesta, no era nada absolutamente. Y tiempo después me habló de esa crónica una tía que había guardado la página para regalársela a una sobrina suya del otro lado. Pensé, qué vergüenza, le está dando de ejemplo mis cosas a una niña, y esa quizás no soy yo. Si soy yo la que escribe esto, voy a ponerme a mí, porque la gente lo está asumiendo ya que soy yo, y lo voy a hacer como yo quiera. No sé, me dio un poco, al mismo tiempo de que me pareció una responsabilidad, me dio más libertad para inventar cosas con respecto a mí.
Puede ser. Ahora también tú eres parte de una generación de escritoras que llevan trabajando la autoficción de manera importante, ¿no? Pero desde otro tono, y por eso probablemente
yo... Pero
nunca lo había hecho. Probablemente, claro, quizás tus libros anteriores, que no he leído, así que no puedo decirlo, vienen desde otro lado, pero claro, en términos generacionales puedo manarte con varios otros nombres, ¿cierto? Como la Romina Reyes o Laurel Uribe, etcétera, que trabajan la autoficción, ¿cierto? Que escriben en primera persona sobre cosas que le pasan, etcétera, pero... A mí me dio la impresión de que tú trabajas derechamente y mucho más consistentemente el humor y lo inverosímil, ¿no? Y lo absurdo de las realidades, y juegas muchísimo más con, o sea, lo que yo te cuento es parto desde mí, pero desde aquí todo es posible. Hablemos también de esas opciones.
O sea, es más bien, esta historia te la estoy contando yo, no con todas. Hay personajes que son otras personas que no soy yo.
Shakira o Raquel Argandoña, por ejemplo.
Lo explicito, como en ese primer cuento, esto te lo estoy contando yo, Constanza Gutiérrez. Si me pasó o no, tú ves si te lo crees.
Uh-huh. ¿Y el acercamiento al humor? Hablemos un poquito respecto a eso.
Soy así.
Es lo que sale.
Sí. Eso es todo lo que puedo decir.
Ahora, es interesante porque tampoco es un ejercicio de impostura, es más bien, y de hecho uno de los comentarios que aparecen acá, el que firma Jorge de Cascante, el que aparece en la contratapa del libro, ¿no? Dice que es como, Pelusa Baby es un libro que trae dentro un día entero charlando con la más mordaz y brillante de todas tus amigas. Cuentos con a su aire, de ligereza perfecta, que te pone muy feliz, y hay harto de eso, ¿no? Hay harto como de la complicidad sorora entre amigas, en las que les podéis contar cualquier cosa y no va a haber ofensa.
Sí, sí. Me basé en varias conversaciones para los cuentos, o sea, me ocurrieron ideas entre cosas que leía, en cuentos que leo porque me gusta, y en conversaciones con personas. Y los cuentos son como pequeñas historias. Son como las pequeñas historias que uno se cuenta, entonces, con amigos. Entonces hay varias de esas que tienen como escenario una conversación entre amigos.
Claro, hay una entre primos, por ejemplo, que es bastante notable, ¿no? Que es interesante también porque tiene que ver con cuáles son los relatos familiares que nos contamos y ponen evidencia, básicamente, que eso también es un relato.
Sí, que cada uno ve lo que se cuenta en la familia. Pero eso se sabe. Yo exploré esa idea que es bien conocida de que, por ejemplo, dos hermanos cuentan cosas distintas de cada padre, del mismo padre. Es como una exploración de esa idea en la ficción.
Claro, claro. Y desde ahí salen cosas interesantes también, pensando en que también, a pesar de que hay estas referencias clásicas, como yo partí, ¿cierto? Hablando de este cuento de Gogol, también hay una cosa que está muy ligada con lo presente y con las redes sociales, ¿cierto? Y con los imaginarios que se construyen desde ahí. Hay varios cuentos que están cruzados también por eso. Quería preguntarte por tu interés en ese ámbito.
Es porque lo observo mucho, y como uno observa que esas cosas suceden, se me van ocurriendo historias. Internet ha estado muy presente en mi vida. Yo tengo internet desde que tenía 9 años. La primera vez que lo usé tenía 7. Y de ahí para adelante he aprendido a relacionarme con las personas, por un lado en la vida real y por otro por chat. Y he tenido amigos del chat, y he participado activamente de foros. No sé, he tenido una vida en internet que muchas veces se cruza con mi vida real, y a veces trae problemas y a veces satisfacciones como amigos nuevos. Pero a veces trae problemas que son graciosos, como que las personas de otras generaciones crean literalmente cosas que no son así, como por ejemplo ese cuento de Raquel, de las Raqueles, que hay una confusión con Instagram. La confusión de ese cuento es que la persona mayor cree que por llamarse Instagram, por ser Insta, de verdad las fotos de hace un momento, de hace un instante, y la chica sube fotos de cualquier momento porque es un álbum de fotos en internet, ¿no? Y eso genera una confusión. Me llamó la atención que esas vidas se pudiesen cruzar, o sea, que se cruzan efectivamente, y que y que generan, que tienen impacto en nuestras vidas reales de distintas maneras.
Claro, y se
me ocurrieron algunos chistes.
Sí, sí, ahora es interesante porque, como tú dices, hay una cuestión generacional y a mí me pareció que Pelusa Baby es muy generacional. Está muy instalado en un público que está en sus muy tempranos 30s. Y que, claro, que, sí. Y como tú decís, claro, es heavy que te escucho cosas y digo, claro, la primera vez que yo usé internet fue en la universidad. O sea, es como 96. ¿Qué probablemente haya sido el mismo año que tú? Pero yo estaba en la universidad. Y eso, por supuesto. Eso, por supuesto, genera, ¿cierto?, esta distancia de percepción de cómo se construye la realidad. Y eso también pasa en otro de los cuentos que tú haces de estas chicas que crean un perfil falso para seducir a un profesor. Sí. Y el profesor de verdad está devastado. Ahora, esos cambios generacionales no solamente tienen que ver con la relación con la tecnología, sino también con, por ejemplo, los relatos de género con los que tú te has formado, que son súper difíciles con los que yo me formé y que antes era una persona que está en sus 50 o sus 60. Quería preguntarte, ¿cuál es importante para ti también eso en el contexto en que está saliendo este libro, que es un Chile constituyente, feminista, ¿cierto? Mucho más con énfasis en lo social y ahí tratando de rearmar el mapa del poder. ¿Cómo te instalas tú con todo eso?
Con mi libro, con mi libro me instalo y con las ideas que están ahí. Uh-huh. Siento que mi posición es clara si uno lee el libro respecto a la... No estoy segura, si no sé cómo contestarte porque la encontré amplia. Si me... ¿La puedes acotar esta pregunta?
Básicamente también estoy pensando en el contexto en que se lee
porque
tu libro.
Porque habla del feminismo y la constitución.
Y todas aquellas cosas. Podría entrar por cualquiera de ellas.
¿Cómo entro yo en ellas? No entiendo cómo entro yo en ellas. Entro como ciudadana votante, como mujer feminista en mi día a día, como persona que... En mi libro se muestra cómo veo yo el mundo y en este momento de mi vida, y así es como, no sé, ahí está cómo veo el mundo. Uh-huh. No sé qué más decir.
Bueno, entonces dejaremos que Pelusa Baby hable por sí mismo, ¿cierto? Ustedes lo pueden conseguir, es un libro, o sea, muy divertido.
Mi pregunta es, ¿quieres una opinión mía? Como, obvio que quiero una nueva constitución, no sé, no entiendo la pregunta.
Más bien, te está dando muchas opciones para entrar respecto al espacio de recepción, porque este libro está leyéndose en este Chile. ¿Y qué es lo que, cómo esperarías que tu libro dialogue con este momento?
Lo que dices tú respecto a que representa, no sé si representa, pero le habla a una generación. Sí, claro que sí, porque, por ejemplo, mi mamá y mi papá entienden que a mí me gustó Harry Potter, pero no tienen idea de las casas de Harry Potter, por ejemplo, que salen mencionadas ahí, etcétera. Uh-huh. De la misma manera, yo no sé si a ellos les parece o si leyeron antes un libro que habla de la nada de una paja, por ejemplo. Uh-huh. Y de una mujer hablando de una paja, de una mujer castrando a un hombre, que porque no se habla de una castración, pero es quitarle el pelo a un personaje y devolvérselo. Eso claramente es una posición que muchas generaciones y muchas personas no tienen. Soy yo, mujer feminista de izquierda, hablando del mundo, cuestionándose la idea del prestigio del trabajo en una sociedad como esta. Y no estoy segura de que otra gente vaya a tener esa posición, claro. Volvemos a lo del inicio.
Exacto. Y eso también es lo entretenido, ¿no? De que podamos encontrarnos con obras que nos estén hablando desde ahora y probablemente en el futuro podamos decir, mira, eso se escribió en ese momento. Ese era un poco el sentir, la atmósfera que podía estar en el aire. Entre muchas otras cosas que están sucediendo. Claro. ¿Cuál sería tu lector o lectora ideal, Constanza?
Alguien de Chile, porque tiene muchas referencias a cosas que solo entendemos nosotros, los del club chileno.
Claro. Aunque también hay que decir, aunque pasan muchas cosas en Temuco, no necesariamente, igual hay un cuento sobre Shakira, en donde nunca hablamos de Shakira, pero es súper evidente, que yo creo que se puede entender a nivel Miami, a nivel latín global. Bueno, Constanza Gutiérrez, autora de Pelusa Baby, el libro ya está en librerías, está editado por Alfaguara y distribuido por Planeta, así que para que lo puedan conseguir y adentrarse en este mundo, por Penguin, ahí, perdón, me equivoqué.
Sí,
está bien. Distribuido por Penguin, Alfaguara, Penguin. Eso, muchas gracias, Constanza, por este tiempo, por esta conversación con Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias a ti, Antonella. Que estés bien. Chao, saludos.
Vamos a una pausa y ya regresamos.
Esto es una tormenta. Esto es el fin de nuestra confusión. La rara ocasión. Quiero saber si ves. Quiero saber si ves cada acción que hay. No son drogas, no me hacen dormir. Y el primer verano se acerca piano, piano. Quiero saber si ves, quiero saber si ves. Y sientes el golpe que veo venir. We'll be right back.
la pelota de trapo con el gato y con el perro. El caballo lo miraba.
Posibilidades de seguir haciendo contactos, de seguir aprendiendo, de seguir vinculándonos. Y desde el año pasado, la tremenda, maravilloso proyecto de la Escuela Crítica de Valparaíso está haciendo sus talleres a través de Zoom. Y este miércoles inauguran sus talleres de este año con un tremendo panel para conversar respecto a cómo ha cambiado el consumo cultural, la producción cultural en el contexto de pandemia. Para hablar de esta actividad del miércoles y también de los talleres, el taller de crítica literaria, el taller de crítica de cine, estamos con la directora de La Juguera Magazine y organizadores de esta Escuela Crítica de Valparaíso, junto con la Corporación Cultural de Valparaíso, Alejandra Delgado. ¿Cómo estás, Ale?
Hola, Antonella, qué gusto de hablar contigo por esta vía. Estoy bien, estamos contentos con este nuevo año Bueno, estoy como el terremoto político del fin de semana todavía, pero estamos muy contentas con la ya el pronto lanzamiento e inauguración de la tercera versión de la Escuela de Crítica.
Ahora, es interesante, porque finalmente la crítica es un ejercicio que tiene mucho que ver con los contextos de producción y de recepción de las obras, ¿cierto? Y, por supuesto, entraremos ahí en los talleres, pero antes quería preguntarte por los orígenes de la Escuela de Crítica de Valparaíso. Cuéntanos, ¿de dónde sale este proyecto?
Bueno, esta idea surge con algo bien interesante. En realidad, son de esos proyectos que surgen en una servilleta, que uno anota en una servilleta. Porque hace 3 años, que fue el 2019, cuando creamos la Escuela de Crítica, esto nace como de varios intentos de postulación a fondos, pero la idea original fue conversar con Javier Ibacache, crítico, periodista y crítico de teatro, quien impulsó creativamente esta plataforma de formación abierta de crítica en teatro, cine y artes visuales, era en ese minuto, ahora incluye literatura. Y recuerdo que estábamos tomándonos un sour, un exquisito sour, y ahí empezamos a conversar de esta idea, y me dijo, pucha, deberías hacer esto, y dije, claro, cómo no, y tomé nota en una servilleta, y ahí luego postulamos en 2 oportunidades sin éxito al Fondar, se sabe que es una tómbola, y en un momento fuimos y se lo presentamos el proyecto al Parque Cultural de Valparaíso, que es el centro cultural más grande de la región que habitamos, y entre eso más nuestras arcas pudimos sacar adelante el proyecto y nos inspira mucho, y el año pasado, tal como tú dices, la pandemia fue una oportunidad porque el primer año fue presencial y el año pasado no, nos tiraron así, vayan, el parque que es nuestro coproductor dijo, pueden empezarlo de inmediato por online, marzo del año pasado, uh-huh. Recién empezando la pandemia, y bueno, hagámoslo. Y fue súper bueno porque tú también fuiste parte el año pasado, y este año serás parte, y sabes que la experiencia fue súper rica porque fue, además de, bueno, de meternos en muchísimos temas y de darle vuelta al pensamiento crítico, nos acompañamos, y era un momento muy, muy, muy complejo. Pensábamos mucho que en junio ya íbamos a salir de todo, y no fue así, y seguíamos confinados, entonces esto fue una oportunidad, y de hecho se internacionalizó, tuvimos alumnos de México, de España, de Argentina, de Uruguay, de El Salvador, y se creó una comunidad muy rica que incluso hoy día todavía se reúne, hace fiestas por Zoom.
Eso es estupendo, porque ahí fue una interesante experiencia de ver cómo el límite se transforma en una posibilidad. Hay también la posibilidad también de que participara gente que estaba en otros lugares, tanto en términos de los alumnos y alumnas de los talleres como de los talleristas mismos, que pudimos ser parte de esto. Ahora, ¿por qué, Alejandra, les parece a ustedes, cierto, importante formar críticos de arte?
Mira, esta es una pregunta que nos hemos hecho en el último tiempo, porque la verdad, en un comienzo nace esta idea como de hacer una escuela para formar críticos que pudieran mediar entre las expresiones artísticas y los públicos, porque ese rol lo había estado cumpliendo de alguna manera los medios de comunicación, y sabemos que ha habido una merma en los espacios de cultura, en los medios de comunicación súper fuerte, y sentíamos que podíamos llenar ese vacío o ese espacio. Especialmente en Valparaíso hay mucha producción teatral, por ejemplo, y no hay mediación. Efectivamente no hay mediación. Tú te encuentras con los comunicados de prensa, pero no sé. Por ejemplo, a mí me interesa mucho la mediación en danza, porque quedo como así como corta, voy a googlear después de ver una obra y me encuentro con los comunicados de prensa. Ese era como el espíritu en ese minuto, como de generar una sinergia positiva en toda esta rueda. Pero ahora, pensando en lo que, bueno, en todo el movimiento que se ha dado, movimiento, digamos, de todo tipo, pensamos que más que generar o formar críticos, pensamos como en estimular el pensamiento crítico y sacar el pensamiento crítico de las aulas y compartir herramientas, sí, pero al menos una mirada que problematice lo que estamos viviendo, las creaciones de ayer, lo que estamos viviendo hoy, inclusive el futuro incierto, a partir de, de los textos, de las películas que vemos, y esperamos que más adelante de las obras visuales que también podamos disfrutar. Entonces, evolucionó un poco a posicionar el pensamiento crítico como una parte importante del momento que estamos viviendo, sobre todo en un momento que todo el mundo opina de todo y que muchos repiten lo que otros opinan. Tener hoy día claridad de lo que estás experimentando, viviendo, consumiendo o prosumiendo también, creemos que es súper importante, y esos son como los ejes que nos mueven y también nos conmueven, porque no es, esto siempre lo digo, la escuela crítica no es una fábrica de salchichas de que van a sacar críticos, sino que es un espacio donde encontrarnos y reflexionar críticamente. Por eso te decía que se ha generado una comunidad súper rica, no es como quizás, bueno, o sea, pasa con la universidad, que tú entras, sales, entras, sales gente, y qué va quedando ahí. Uh-huh. Entonces, además, sí, obviamente se generan textos que nosotros publicamos luego en La Juguera Magazine, va un poco alimentando esta plataforma cultural que ya tiene 8 años y que nació en Valparaíso, y eso es súper positivo. Y también hay personas que se van puliendo en la crítica, y eso es súper bueno, pero... hoy el objetivo principal es tener una mirada crítica, una mirada problematizadora en torno a lo que está pasando hoy, en torno a los contenidos que están circulando hoy.
Ahora, es súper importante marcar eso, porque la Escuela de Crítica de Valparaíso no está enfocada únicamente, diríamos, por ejemplo, para profesionales de la comunicación. Y como tallerista me tocó el año pasado y estaba fascinada con la gran diversidad de audiencia, no solamente en términos de localización geográfica, que era muy entretenido poder escuchar, y de alguna manera a mí me obligaba a atencionar mis propios ejemplos y relatos, porque tenía que pensar en alguien que me estaba escuchando en Ciudad de México, en Madrid o en El Salvador, sino también la gran diversidad de profesionales y de personas que de distintos ámbitos se acercaron a la Escuela Crítica de Valparaíso para aprender, para acompañarse, para pensar juntos. Yo creo que eso fue muy emocionante y básicamente lo que se va a replicar este año.
Y de hecho tu programa contenía películas, cintas chilenas, que se podían ver algunas acá, a través de Onda Media y otras plataformas, y en otros lados. Entonces fue súper interesante, porque también el curso de teatro que dictó Javier Ibacache potenció mucho las creaciones nacionales y llegamos a un público afuera. Entonces fue un poco embajadora de los contenidos locales la escuela, y ustedes también. Y bueno, o sea, claro, como tú dices, habían personas de otros lados que no tenían necesariamente la claridad de los códigos que, por ejemplo, el cine chileno pudiese tener, y en ese sentido, como mucha gente comentó, de hecho, después del curso que tuviste, estaban fascinados, estaban súper alucinados, porque también todo el curso tenía una perspectiva de la crítica desde un lugar donde tú también lo puedes hacer. Esto no es para el que sabe, esto no es para el que está sentado, el crítico antiguo que está sentado en el Olimpo y te dice, mira, tú, y desarma tu creación o la eleva según lo que, bueno, lo que sea, ¿no? Sino claro. que había también en la mirada que ponen los profesores, que tú pusiste también una, lo voy a decir justo en un momento que es como que hay demasiado populismo, pero una mirada democrática en torno al conocimiento. Uh-huh. Eso fue súper valorado, nosotros hicimos incluso encuestas después como para poder tener un feedback, pero más allá de eso, nos llegaban mensajes de agradecimiento muy fuertes, y bueno, como te decía, hoy día todavía nos juntamos con el grupo que tomó los 3 cursos, o sea que estuvo desde abril a fines de agosto, septiembre, en todos los cursos, no se perdía nada. Y hablamos también de grupos etarios distintos, porque tuvimos personas de las personas mayores que participan en unos espacios acá en Valparaíso, que fueron, digamos, becados, y fue súper rica la experiencia. O sea, escribían críticas después de ver películas, después de los talleres que hacía, por ejemplo, la Ale Pinto, que trabaja contigo, que eran talleres más... digamos, de prácticos, y nosotros quedábamos alucinadas con lo que leíamos de vuelta, con los resultados que había ahí. Sí, fue muy enriquecedor. Y queremos que se repita este año también esa energía.
Sí, yo le tengo muchas ganas, porque lo pasé muy bien haciendo el taller. Y hay que decir que, claro, para que la gente se pueda empezar a imaginar de qué va esto, estos son talleres que tienen un número de sesiones. En el caso del taller de cine son 6 mías y 3 de la Ale Pinto, que también es crítica de cine y una genia total. Y además va con invitados. Esto parte ahora. El miércoles con una actividad de la que vamos a comentar luego, pero los talleres, el taller de crítica literaria parte el día 9 de junio, sí, hasta el 21 de julio, así que va por esos 2 meses a cargo de Andrea Jeftanovich y Victoria Valenzuela. Pero la gracia, a mí me parece que es muy entretenido esto de la Escuela Crítica de Valparaíso, es que no solamente están las profes, diríamos, ¿cierto?, que nosotras 4 y además 4 mujeres, sino que además hay un montón de invitados e invitadas de tremendo lujo que van a estar participando en ambos talleres. Hablemos un poquito de eso, Alejandra.
Sí, igual a mí me gusta como recalcar, así como de catete, es que son cursos más que talleres, porque talleres está dando todo el mundo, y cursos, la escuelita le decimos nosotros porque la gente le agarró cariño, también le llama.
¿Cuál es la diferencia?
Yo pienso que un curso tiene una dimensión, más extendida en el tiempo, con mayor precisión en algunos detalles de pronto formativos o de contenido. Quisimos siempre como sacarle es una etiqueta nada más, la verdad. Okay. Y el año pasado hubo un boom, y todavía hay un boom, yo creo que producto de la crisis económica, de oferta de talleres, de oferta amplia de talleres, y nos parece fantástico. Pero nosotros desde un comienzo le quisimos poner que eran cursos como una escuela, como algo formal, pero a la vez no tan rígido como la academia. Claro. Yo digo rígida la academia porque pasé por la academia, estudié 9 años en la universidad, historia primero, después periodismo, que es donde nos conocimos nosotros en la Universidad de Chile, hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Oye, pasa el tiempo.
Pasa el tiempo. Llenos aquí gestionando y generando espacios de encuentro y de aprendizaje, que por lo menos a mí es lo que más me encanta hacer clases. La cantidad de cosas que aprendo siempre cada vez que me enfrento a un grupo distinto de alumnos y alumnas, y en este caso en la Escuela de Crítica del Paraíso fue increíble. Pero volvamos a los invitados. Volvamos
al curso, sí, el curso de crítica literaria, primero que todo. Tiene un título que Victoria Valenzuela, son escritoras, y Andrea Jeftanovich, se juntaron, hicieron una lluvia de ideas y también una curaduría súper interesante respecto a los autores que vamos a leer. Y el título de este curso se llama Escritura fotosensible en la narrativa breve contemporánea. Entonces vamos a leer autores y autoras contemporáneas que han hecho del relato breve un laboratorio luminoso, dicen ellas, ¿no? Y cuyas escrituras se relacionan con la imagen, con lo microscópico, con lo sensorial, con lo invisible. Yo, la verdad, hay muchos textos y autoras que no he leído, entonces estoy así fascinada, esperando que empiece. Son 2 meses que nos vamos a acercar a la práctica de la crítica literaria a partir de esta selección, de esta fina selección, y vamos a leer a Gerta Müller de Rumania, Adolfo Kuf, lo conocemos, de Chile, Agota Christoph, autora de Hungría. Tú ahí me mencionas si lees, has leído alguno y me dices...
No, a mí me pasó que también, bueno, excepto Kuf, me pasó ¡wow! ¡No conozco esto! ¡Quiero leer!
Federico Falco de Argentina, Bernardita Bravo de Chile...
A Federico Falco sí lo leo.
A Verónica Gerber de México, la Mónica Druilli, que es chilena, ella sí la conocemos, Guadalupe Santa Cruz también es una autora chilena, una autora de Japón, Banana Yashimoto, la Daniela Catrileo, la poeta chilena, Rodrigo Lira, que bueno, me encanta que esté también en esta selección, entre otros autores, y parece que ahora vamos a poner algunos más que van a venir a Puerto de Ideas. Hicimos como una conversación ahí, sin poder adelantarlos, de alguna manera les podemos decir a los que se vayan a inscribir que van a poder leer autores que quizás van a poder ver en Valparaíso en octubre.
No, y además es hermosa la posibilidad del encuentro, porque va a estar sucediendo las clases, ¿no?, del curso con la Andrea Jeftanovich y la Victoria Valenzuela, ambas muy talentosas escritoras nacionales, y además van a tener invitados como Sergio
Chajpek, cuesta decir el apellido, Sergio Chajpek.
Escritor argentino residente en Nueva York y la escritora y crítica argentina Elsa Drukharov, además del crítico de teatro e investigador Federico Irarrázaval y la dramaturga y directora teatral Manuela Infante. Eso va a ser parte de ese taller y que, insistimos, eso es del 9 de junio al 21 de julio y después el 5 de agosto.
Te toca.
Vamos con el curso de crítica de cine. ¿De qué se va a tratar eso?
Mucho vicio. No, eso va a estar súper interesante porque vamos a hablar del género en el género, es decir, vamos a hablar de género y de género cinematográfico. O sea, yo también estoy muy entusiasmada con ese curso. Yo lo hablo, no como directora, lo hablo como alumna, como participante, como que quiero ir, estar ahí, tomar nota. El año pasado, cuando tuviste el curso donde vimos cine chileno, justo en ese instante murió mi abuela y fue como bien complejo poder tomarlo. Digamos que me lo perdí, pero bueno, son momentos que muchos pasamos el año pasado, bueno, que seguimos pasando, pero este año no me lo pierdo. Espero que quienes están escuchando y que sean desde cualquier parte de Chile puedan tomarlo.
O del mundo, nos escuchan mucho fuera,
del
así
mundo.
Que...
Ah, perfecto. Se llama Género en el Género, del jovencito de la película a la femme fatale. Cáchense el nombre de este curso, y no es publicidad engañosa, no es solo un titular publicitario. Es lo que realmente contiene este curso, donde vamos a revisar los géneros cinematográficos con perspectiva de género. Ahora, yo te voy a preguntar a ti,
Básicamente nos vamos a meter en cuáles son los mandatos que se han construido respecto a lo femenino y lo masculino desde la ideología de género y luego cómo eso ha estado representado en la ciencia ficción, en el cine de horror, en el cine de melodrama, en el western. Va a estar súper entretenido.
¿Alguna película que nos adelantes? Que vayamos a mirar, a visionar, a discutir. A mí me tinca mucho la sesión donde vamos a hablar de psicópatas, víctimas y poseídas.
Claro, ahí bien. Vamos a hablar de cine de horror, ahí hay, es que desde Carrie hasta Midsommar, o sea, es como el recorrido es súper amplio porque tiene que ver con cómo la película de género ha reproducido este sistema heteronormativo, patriarcal, etcétera. Y uno pareciera que no, pero sí. Entonces vamos a meter ahí, va a estar súper entretenido. Y además vamos a tener de invitadas en dos masterclass a la Mariali Rivas, gran cineasta chilena, y también a Ana Josefa Silva, una crítica de espectáculos a la que yo admiro muchísimo. Me parece que va a estar muy entretenida esa conversación, así que eso.
Ambas estaban muy contentas, la Ana Josefa estaba allá, pero en llamas, yo pensaba, sí. Pero no, nosotros, por favor, nosotras, quiero decir, nosotras estamos muy honradas, creo que de pronto le damos como mucha importancia a lo novedoso, a lo más nuevo, ¿no? La innovación es una palabra que ya parece, no sé, que está excesivamente usada. Y en realidad hay que mirar a quienes antes, que tienen trayectoria en esto. Y ella, aun cuando se autodenomina comentarista de cine, creo que hay mucha humildad en esa autodefinición. Ella es una gran crítica de cine y también como muy diversa. Puede sugerir una película de Disney, como profundizar en una película de cinearte con la misma dedicación y sin sesgo. Y es súper interesante porque las masterclass son abiertas a todo público, independiente de que tú no estés tomando el curso, todo el mundo se va a poder conectar para estas masterclass que hemos mencionado de teatro, de literatura y de cine. Porque son a través del Facebook de nuestra cuenta, de la Juguera Magazine, y también los van a transmitir a través del Facebook del Parque Cultural de Valparaíso, y después además van a quedar arriba de nuestro sitio web para ser revisadas. Así que,
sí, y de hecho pueden ver los del año pasado, las masterclass del año pasado, están todas ahí en el YouTube del Parque Cultural de Valparaíso. Se nos va el tiempo, Ale, porque por supuesto nosotras podríamos estar hablando muchas horas, pero este miércoles, pasado mañana, hay un gran evento para abrir está la Escuela de Crítica del Paraíso 2021. Cuéntanos qué va a estar pasando.
El miércoles que viene, 26 a las 7 de la tarde, quedan todos invitados a la inauguración de la tercera versión de la Escuela de Crítica con un foro. Claro, ese foro, sí, es un foro, es un diálogo, es una conversación. Esperamos que todos podamos estar discutiendo en torno a las nuevas prácticas culturales en el contexto de pandemia. Entender cómo cambiaron los hábitos y las prácticas culturales en este contexto. Qué implicancias ha tenido esta crisis para las organizaciones culturales, para los públicos. Y cómo nos vamos a adaptar a un sistema híbrido presencial digital que va a quedar en un nuevo escenario de desconfinamiento. Y lo mejor, bueno, es que tenemos un panel de lujo, va a estar la Nona Fernández, escritora, actriz, guionista y multifacética. El periodista, escritor y crítico Oscar Contardo, que lo podemos seguir siempre en Twitter. Él es una persona muy también brillante en cuanto a sus reflexiones. Y también, por el otro lado, vamos a tener a Carolina Gainza, ella es socióloga e investigadora especialista en cultura digital. Así que están súper invitados a este foro. Yo sé que estamos todos un poco hartos de Zoom, pero metámonos también a estos espacios. Entonces, donde el miércoles, algo vamos a hacer.
A las 7.
El miércoles que viene, a las 7, este miércoles, hoy día estamos a lunes, este miércoles en 2 días más, o sea, mañana casi, ¿no? El miércoles, mitad de semana, son buenos los miércoles y el tema está súper interesante. Nuevas prácticas culturales en el contexto de pandemia para dar inicio a la Escuela de Crítica de Valparaíso. Vean la web lajugueramagazine.cl /escuela, ahí van a poder encontrar todo el programa, lo que vamos a leer, lo que vamos a visionar, los tiempos y... algo que es distinto al año pasado, este año el valor por cada curso es bien bajo, vale 30.000 pesos y solo 15.000 para estudiantes y personas mayores. Y también tenemos becas de formación, así que
cosa meterse ahí. Eso es súper importante. Entonces, 30.000 por cada curso, 15.000 para estudiantes y personas mayores, y también hay becas. Toda la información en lajugueramagazine.cl/escuela. Lajugueramagazine.cl para que participen. Esperamos verles ahí. A mí me encanta cuando llegan además auditores y auditoras de la radio. Hemos conversado con Ale Delgado, organizadora de, junto con su equipo, maravilloso.
Paula Duarte, la Paula Becerra, Paloma Garlin en las gráficas, Alexandra Sarabia en la web, y ahora se unió Claudia Elvia recientemente como community manager, así que somos un grupo de mujeres que le ponemos color.
Y además Ale Delgado, la directora de La Juguera Magazine, espacio de resistencia cultural desde Valparaíso. Ale, te mando un abrazo y con esto cerramos el programa de hoy. Recuerden, en La Juguera Magazine.cl toda la información respecto a la Escuela Crítica de Valparaíso. Nosotros volvemos mañana a las 10 a un nuevo semáforo. Que estén bien. Chau.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.